Por casualidad, lo sabes, hay una parte de ti que solo yo conozco, como la primera nevada en una noche de verano. Un momento increíble, un milagro increíble. Eres tú. Christmas Tree, Tae.
Bienvenidos a Rincón de Armi, yo soy Gaby.
Y yo soy Fer.
Qué milagro, ¿cómo están?
Sí.
¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien por allá?
Siempre.
Pues primero que nada, feliz año nuevo. Porque efectivamente ya estamos en el 2022. ¿Cómo
Exacto.
Estás, Fer?
Bien.
Aquí pasando el año.
Exacto.
¿Tanto tiempo sin verte?
Sí, desde el año pasado.
O sea, tu chiste
pam, pam, pam,
pam. Sí, pero el episodio de Jim fue la vez pasada. Este es otro episodio. Pero bueno, pues antes de...
No, espérate, déjame aviento un mal chiste.
Échalo de una vez.
Desde el año pasado no hacemos episodio.
Tan, taran, taran, tan.
Ese fue más malo,
sí,
que el anterior.
Cada vez más malo. Y se me ocurre otro, pero ya no.
Ahora ando en tu modo de chistes malos.
Sí, por Jean.
Por Jean, exacto.
Exactamente. Sí, luego se nos aflora el chiste malo. Sí. Desde el año pasado. Sí, sí, ya tiene unas semanitas que no hemos grabado episodio. Pero sepa usted que no nos hemos visto, pues porque trabajo... Pues porque fiestas familiares, y pues, porque descanso.
Y la vida cotidiana.
Y porque nos queríamos esperar a que pasaran unos días, porque ya sabe usted que luego hacen cosas y así pues nos enteramos más.
Ah, sí, sí, sí.
Pero bueno, ya ahorita comentaremos eso. Pues sí, es la primera vez que nos escucha. Yo soy Gaby.
Ya soy fea.
Y este es otra un episodio. Este es un episodio donde, bueno, más bien, es un podcast donde hablamos de BTS principalmente, pero también del K-pop que nos gusta porque somos multifandom.
Declaradas hace poco.
Sí, salimos del closet hace como bien poquito. Es como de que, sí, ya. Es que, ¿sabes? Un día hablaremos de esto, pero siento que con TXT fue más natural. Ya con los otros dos grupos sí fue como que... Algo distinto.
Sí.
Quizás también porque son de otra agencia.
Uh-huh.
Pero bueno. La vez pasada hicimos un episodio sobre Jin por su cumpleaños. Y estamos muy felices y agradecidas con ustedes porque tuvo muy buena respuesta. Les gustó mucho. Gracias.
Gracias.
Es lindo ver números. Nunca nos fijamos. O sea, pero una vez entramos y Fer vio y me dijo, mira. Y ya vimos que sí hay gente que lo está escuchando. Entonces, gracias.
Se aprecia.
Se aprecia. También se ve que hay gente que está escuchando los episodios, ¿sabes? Como que crecen así. Como que hay gente que fue desde el primer episodio, que no se los recomiendo.
No.
Y luego ya fueron así como que consecutivamente.
De hecho,
como
hay,
tú.
Sí. Debe de haber personas como yo.
Exactamente.
Que están obsesionadas con ser
el orden.
Ordenadas. Uh-huh. Pero hay algo que me sorprendió mucho. Tenemos gente que nos marcó como podcast favorito. No, no lo estoy presumiendo ni nada, pero quedé en un shock tan horrible que Gaby no se la cree, se va,
no.
Se está poniendo a buscar.
Lo voy a revisar. ¿De qué? Bueno,
que
gracias. Deberíamos de contactarlas y decirles como, gracias. ¿En dónde lo viste? A ver, me va a enseñar Fernanda.
Aquí. Ahí.
Por si sí podemos agradecerles. A ver.
Sí.
Ay, no lo sé pronunciar. Bueno, gracias a Olga, a Itzel, a Leticia y a Ikiova, creo que así se pronuncia. Nos marcaron como favorito, gracias.
Quién sabe, a lo mejor uno de esos fue por accidente, pero aún así se
confiemos en que sí. Lo que también me sorprendió mucho, perdonen que estemos presumiendo nuestras estadísticas, pero es que casi no las revisamos. La verdad es que está variando nuestro rango de edad. O sea,
cierto,
hay mucha
cierto.
Gente de 28 a 34 que nos está escuchando principalmente, luego de 18 a 22, luego de 23 a 27 años, luego de, sorprendente, 35 a 44 años y luego de 0 a 17. Me imagino que han de tener más de 10.
Sí,
espero.
Entender de lo que decimos.
No, y para que tengan celular. Y finalmente de 45 a 59. O sea que quien venga y nos diga que aquí Army solamente son puras niñas, error.
James Corden en tu cara.
Y también, bueno, compartimos los datos porque ya de por sí estoy aquí viéndolos. La mayor parte son mujeres. Sí, tenemos audiencia masculina, hola. Y luego tenemos alguien que no específico, bueno, 2% no especificado, y tenemos no binarios. Sí, tenemos no binarios, así que...
Por eso siempre tratamos de ser
inclusivos. Hola a todas, a todos, a todes. Justificado. Lo siento, perdón por presumir las estadísticas, pero es que ni yo me había fijado en eso de que nos habían marcado como favorito.
Yo un día accidentalmente me metí y fue como de, oh, tenemos tantas reproducciones. Fue como de, oh my God. Digo, a lo mejor para muchos no son muchas reproducciones, pero para nosotras sí.
Sí, aparte valoramos cada reproducción porque, digo,
bueno. Alguien nos dio su tiempo.
Sí, sí, sí. El tiempo que dimos, alguien nos lo está regresando. Gracias. Ay, qué bonito.
Lloremos.
Sí, y también creo que una cosa que tenemos que agradecer, y quizás no lo hemos mencionado, es pues el apoyo que le han dado a las ilustraciones de Fer.
Ay, sí, gracias.
Porque Fer luego no se animaba y les, no, yo le decía, mándamela, la pongo de portada en el episodio y súbela, y bueno, ya, y empezó a subirla, y la verdad es que le digo a Fer que me gustó mucho las últimas, sobre todo las últimas dos. Las últimas tres, no, las últimas dos, la de Jimin. Todas en general, pero esas como que agarraste un estilo, no sé cómo, y estuvo padre. Y las frases están bonitas. A ver qué tal te va con esta detalle.
No sé, estoy bloqueada. Pero algo bueno saldrá.
Algo bueno saldrá. Pero bueno, ya después de todo este echarnos flores a nosotras mismas. No, creo que no fue echarnos flores, fue nada más reconocernos que hemos tenido frutos después de esta constancia no medianamente constante.
Exacto. ¿Cómo será si de verdad somos constantes?
Este año es un propósito.
Un propósito más a la lista.
Uh-huh. Bueno, déjenme les cuento. Este episodio no va a tratar sobre el recuento del año.
No.
Va a ser el siguiente episodio y quizás después de ese episodio vamos a darnos un break a propósito para organizar la segunda temporada de este podcast. Exacto. Le adelantamos para que le dé tiempo de escuchar los 30 y tantos episodios que lleguemos a tener y ya la segunda temporada arranquemos con todo porque...
Ahora sí viene más
bonito. Viene más bueno el asunto. Ahora sí ya vienen más cosas.
Tenemos sorpresas.
Exacto. Entonces este es el penúltimo. El siguiente episodio es el último. Uh-huh. Lo estamos dejando al final porque pues sí está difícil hacer un recuento anual.
Sí.
Estamos teniendo muchas ideas y además hay que ver cuáles quedan y cuáles no, porque si no el episodio no va a durar 2 horas, va a durar como 4.
¡Ay! Yo me fui a 3 y ya 4.
No, pues no sé, pero es que sí hubo mucho K-pop. Sí escuchamos mucho K-pop este año. Y este episodio pues va a ser por el cumpleaños de Tae. Ya les habíamos dicho que nos íbamos a tardar un poco después, más bien, sí, cuando empezara el año, porque queríamos ver más cosas. Y bueno, pues vamos a empezar con el señor Tae. ¿Qué podemos decir del señor Tae?
¿Qué no podemos decir?
¿Qué no podemos decir del señor Tae? Pues no sé, ¿qué intro? Si te preguntaran cosas básicas de Tae, ¿qué dirías?
No manches.
Nada.
Moda.
No, pero si te dijeran, a ver, cuéntame cosas de que necesito saber de Tae, así que tú digas, ¿qué lo hace distinto a los demás miembros de BTS? Desde tu punto de vista, ¿qué dirías? No te emociones con 5, 3, unas cuantas. No quieres sacar aquí la Biblia de 15, 20, 50. No,
seré resumida. Tiene cara de mamón, pero es buen pedo.
Lo pensé, con todo el cariño y respeto para Tae. Sí.
O sea, yo me refiero a entrevistas donde se ve súper payaso, pero pues te das cuenta que es bien chido, la neta. Uh-huh. Otra cosa, le encanta la moda, o probar cosas que no muchos se atreven, ¿no? Parece un niño, y le gusta actuar como bebé. No es en mal son, porque suena mal. Pero lo hemos visto como en Indesub y cosas así, que es como que... Sí, es muy... ¿Cómo se podrá decir? ¿Consentido? No sé.
No, pero sí creo que sentían a lo mejor ese sentido infantil como de juguetón, travieso, ingenuo.
Sí, no lo tomen a mal, ¿eh? No lo estoy...
No, que aparte eso es importante. Infantil no significa algo malo.
Ajá, exacto.
Significa como algo... Pues sí, como divertido, vivo, travieso. Uh-huh. Sí.
Sí, exacto. Sí, a eso voy. Okay. Eso voy, pero no lo había pensado para decirlo bien. ¿Qué otra cosa? Buen bailarín y cantante.
Totalmente de acuerdo.
Buen compositor y escritor también. Escribe bonito. ¿Qué más? A ver, tú.
Yo añadiría arte.
Arte.
Para mí, Ta es arte en el sentido de que, no solo de que le gusta, como a Namjoon, sino que él mismo, más que ir a verlo, quiere ser como parte de, o hacer, crear más bien arte. Y por eso, pues, hay cosas que pinta muy bonitas, o raras, o abstractas, y también la fotografía. Creo que es algo que me gusta mucho de él. Creo que en todos los grupos de K-pop hay alguien que es más inclinado a la fotografía. Y en este caso, BTS, Stae. Porque, por ejemplo, Winterbeer es un arte visual, porque es básicamente la dirección visual de él. Sí. Y te das cuenta que tomas tan bonitas hay. Digo, es él en Europa, pero exacto, está bonito, ¿no? Yo diría que también. Tae es muy introspectivo. Uh-huh. Creo que de junto con los BTS es uno de los que más también se mete en explorar sentimientos muy fuertes. ¿Qué más? Pues creo que con eso podemos hacer todo el podcast.
Ya, fin.
Fin, se acabó el episodio. Adiós. Tae es increíble, bye.
Bye.
No,
siempre creo que decimos eso.
Sí, no sé.
Y nos extendemos 2 horas.
Sí, esperemos a ver qué tal. Pero, pues si quieres vamos desarrollando esos puntos, porque creo que son los puntos más importantes de Tae. Empezando por algo que yo quería comentar desde hace mucho, y dije, ahora que sea el episodio de Tae, lo quiero comentar. Porque es de verdad, con todo respeto y cariño, pero sí es importante comentarlo. Generalmente siento que el fandom, sobre todo las Tae bias, como que sí protegen mucho a Tae, y es bueno, es bonito, porque luego sí pasan cosas que son muy injustas y demás, pero siento, y esto va relacionado con lo que pasó apenas, siento que también al mismo tiempo son muy exigentes con Tae, en el sentido de que le exigen cosas que él no tendría que hacer. ¿Por qué lo menciono? Porque Tae luego no felicitaba a los miembros, no a todos, a veces, en Twitter o en redes sociales. Y hay gente que comienza a atacarlo, o mismas Tae bias que quieren verlo o escucharlo o ver qué dice, que empiezan a exigir que hable, que por qué no los felicita, que por qué es un mal amigo. Por ejemplo, ahorita también vi estas opiniones divididas porque no hizo Be Live. Entonces fue como en su cumpleaños.
Por su cumpleaños.
Ajá. Entonces fue como de, pero ¿por qué no hiciste nada? Que no sé qué. Y yo pienso y digo, número uno, siento que a veces se le carga mucho a Tae. Y número dos, siento que no estamos en una posición de exigir nada. Y menos ahorita, por ejemplo, entiendo que es una cosa personal y aparte está de vacaciones.
Eso, exacto. A lo mejor y los demás chicos no significa que lo hagan a propósito, obligado. Pero pues sí están en horario laboral, ¿no? O es como que están trabajando y es parte de hacer los lives de cumpleaños. Pero pues ahorita está de vacaciones, está ahí. Es obvio que a lo mejor si él no quiere, pues no lo hace porque está con su familia o sigue en cuarentena. No está en cuarentena. Pero o sea, ese tipo de cosas, si se respeta, si no quiere, pues está bien. Nos ha regalado muchos. No a todos les gusta hacer lives. A mí no me gusta grabarme, no me imagino, o sea, aunque seas artista, no tienes por qué hacer de más.
Y entonces, en ese sentido va, todo esto no es una queja, va hacia un punto, créanme que a eso voy. El asunto es que, por ejemplo, no nos hemos dado cuenta, para mí mi conclusión, para lo que he investigado en este episodio y a lo largo de estos años que hemos conocido a Tae, que yo lo he conocido, mi conclusión es, Tae es el miembro más sensible de BTS.
Sí.
Fin. ¿Y a con qué voy con esto? Bueno, ahorita va mi explicación. Cuando las personas son muy sensibles, tienden a, no sabemos, ¿no?, qué tanto, pero se percibe que es sensible en el hecho de que por los primeros años era muy transparente en lo que sentía y era muy fácil ver sus expresiones y darte cuenta como que estaba sintiendo. Pero con el paso de los años, que son cosas que mucha gente dice, ay, es que ya no sonríe como antes y me preocupa esto o lo otro, creo que también tiene que ver con el hecho de que nos hagamos una reflexión como fans, a ver que a veces nos ponemos a exigirles cosas y nos ponemos en una posición de ser ¿cómo se llama? Jueces. Y entonces parece ser que esa vulnerabilidad o esa sensibilidad la ocupamos en contra de una persona. No sé si específicamente de Tae, porque pues voy a cumplir apenas 3 años con BTS, pero en lo que yo he visto, Tae ha ido cambiando. Y tengo teorías de por qué ha cambiado, ¿no? Pero también creo que eso es lo que para mí caracteriza mucho más a Tae, ser sensible. Entonces, yo recuerdo mucho una vez que alguien comentó, un profesor, que decía que, a mí una vez me dijo esto, ¿no?, de que cuidara mucho mis expresiones porque mi cara me delataba. Y a muchas veces a Tae lo delata. Es cuando esas veces en las que salen los videos de que miembros, que no le cambian a Tae, ¿no? Uh-huh. Y lo malo es que, a pesar de que nos puede dar risa, lo tomamos como una contra de él. Como esto que dijiste al principio, tiene cara de mamón, pero es buen pedo. Y es el hecho de que quizás también él, no sé si se proteja, porque con los años ha cambiado mucho, pero pues esa es mi primera teoría. Es una persona sensible. Y todo esto lo menciono en el hecho de que nos hagamos una reflexión de cómo a veces a lo mejor con Jimin, no sé, uh-huh, es el tema del cuerpo que no deberíamos de tratar. Lo mismo pasa con Tae. Lo que haga o no haga es específicamente su decisión. Y por eso luego actúa como rebelde y muy directo, ¿no?
Sí.
Como diciendo, ya a mí déjenme en paz. Creo que algo que también me gusta de él es que sí es directo.
Sí.
Porque haciendo memoria podrá ser muy sensible, pero no es nada dejado. Porque cuando ha pasado lo de la Sasaeng, él es el primero que reporta y les ha dicho, no quiero que se suban al avión, se siente así. Cuando estaban en lo del hotel también pasó esto. O sea, creo que él siempre ha sido como muy directo en ese sentido. Pero, pues sí, a lo largo de este tiempo yo siento y percibo que Tae es una persona sumamente sensible y creo que pues nos podemos ir un buen rato viendo en muchos ejemplos del por qué es sensible, porque pues como primer ejemplo yo diría toda su música. Ese es mi primer ejemplo y creo que el fundamento más importante.
Sí.
Creo que ustedes pueden escuchar una canción de Tae, otro más que nos pueda hacer llorar. Entonces, pues sí, y algo que me llama mucho la atención, quizás iremos viendo con el tiempo, pero Blue and Grey para mí es una canción de todas las que ha escrito Tae y las que ha trabajado, que demuestra mucho esa sensibilidad, porque creo que nadie más que él pudo haber escrito una canción tan directa, tan dura, tan cruda y tan reconfortante. O sea, es como cuando te recuerdan que la vida es difícil, pero te dan un abracito. Y creo que Blue and Grey, para mí, junto con Inner Child, hablan mucho de Tae. Uh-huh. Yo de por sí no puedo escuchar esas dos sin llorar, ¿no? Uh-huh. Porque hablar sobre tu niñez, sobre ese niño interior, creo que todos hiciéramos ese ejercicio de mirar nuestra infancia, nos podemos dar cuenta, pues, qué clase de vida tenemos actualmente. No es un ejercicio quizás psicológico o algo, pero es también darnos cuenta que ese niño que tenemos todavía dentro de nosotros es el mismo niño al que a veces no satisfacemos con lo que hacemos. Es como, Inner Child se me hace como esa promesa de convertirte en el adulto que te hubiera gustado conocer de niño. Y es doblemente fuerte por eso. Pero siento que no cualquiera pudo haber escrito una canción así, solamente Tae. Porque chira, ¿quién? Me vas a hacer no, pues imagínate cómo chillo yo pensando, culpa del Tae, ¿yo qué?
Ay, no, ya traigo aquí.
Entonces, pues, para mí, creo que esa es una parte de la sensibilidad, también porque le gusta el arte, uh-huh. y por cómo se lleva con los miembros, también siento que es muy, muy sensible. No sé tú qué más piensas de los puntos que dijimos, ¿qué más podrías decir?
No sé.
Porque ahorita que acabo de conectar mi cerebro, que ahorita igual mencionamos todas sus canciones, uh-huh. no se preocupe. Hay junto con la teoría esta de por qué, es que fíjense cómo a veces todo tiene que ver con perspectiva, ¿sabes? Porque yo antes, cuando fui entrando al fandom, había una perspectiva sobre Tae que fui conociendo que era como la tóxica que gracias al cielo, ¡ay! Hice a un lado, uh-huh. y dije, chao, bye. Y por otra, pues fui dándome la oportunidad de conocerlo. Y pues llegamos después de Warang, ¿no? Cuando ya había grabado la serie, porque el señor es actor. Sí. Es actor. No importa lo que digas, es actor. Y a mí la otra vez me salió la entrevista. Ya la había visto hace tiempo, pero me hizo pensar en esto. De cómo hay gente que dice, es que el Tae se ha vuelto bien mamón, bien payaso. Todas esas cosas tóxicas que mejor me... Pero la otra perspectiva, que puede ser la teoría que más apoyo, es que hay una parte de la entrevista donde están pues todos los personajes principales de Warang.
Ah, sí.
Y el Park Soyun dice que el Tae se comporta diferente frente a cámara. Porque en la vida real es muy tierno y muy dulce y muy infantil, como dices tú. Por eso me acordé. Y dice que cuando está frente a cámaras, trata de comportarse como, ah, sí, buenas tardes, y que hasta engrosa la voz, y que se comporta diferente, y todos señalaron que, pues sí, que él cambia mucho frente a las cámaras, pero Tae se defiende, porque de hecho está Mino, el de Shiny, dice como que sí, es muy adorable y muy tierno, ¿no? Y Tae sale a la defensa diciendo que él quiere imitar a sus cubes siendo más maduro y más masculino. Entonces, viendo eso en ese momento, que quizás, ay, como que está haciendo mis teorías, ¿eh, muchachos? Muchachas, de que.
Muchachos.
Cuando en este momento empezó a ser amigo de los Wogas, de los Woga, fue cuando realmente se realmente empezó como ese desarrollo de encontrar a algún modelo masculino. Aparte de su papá, que hay que recordar, es su modelo más importante.
De su papá.
Y ya de ahí se convirtió como, pues, un ejemplo para él verlos como eran. Porque, pues, ves a Park Seo-joon y dices tú, por supuesto, qué hombre, qué porte. Y los vas viendo a todos y dices, por supuesto, son diferentes, pero me imagino que por ser mayores, él también quiso tener cierto tipo de madurez. Y por eso muchas veces tenía esa facha. Pero gracias a In The Soup y algunos Bangtan Bombs y cosas que hemos visto, nos damos cuenta que el Tae sigue siendo un niñote. O sea, esa es mi teoría del por qué Tae puede parecer mamón o serio. Porque, pues, eso. Y en el sol quizás más serio, porque con la enfermedad que tiene en la piel, pues no le gusta el sol. Yo a mí si no me gusta el sol me pongo de malas.
Exacto.
Pero en general en la vida siento que es por eso. No porque él se haya convertido solamente sí o se endureció por la vida o porque se vuelve insensible. Quizás tomó medidas.
Siento que es todo lo contrario.
Pero es, no.
Ajá. Siento que él, a mi perspectiva, él hizo como que un tipo de escudo al ser como es. Porque ahora que estuvieron en América... Pues resultó mucho esto de que todos eran bien, perdonen la palabra, bien lamehuevos. Y de repente decían cosas bien cagantes para todo mundo. Entonces yo creo que a veces cuando yo veía a Tae en las entrevistas americanas, era como que así super mamón o no quiero hablarles, aparte del idioma, ¿no? Pero así como que ya. Y luego ves que dependiendo de la persona, pues sí se comporta así muy molesto. Pero de cierta forma lo entiendo, porque pues sí, es como decir, como una forma de protegerte, porque tú tienes altas expectativas de la gente y de repente te tiran todo. como el Gordon, ¿no? Que se aventó su disculpa toda mal.
Que ni fue disculpa.
Que ni fue disculpa, fue más como de Namjoon.
Su explicación.
Ajá. Y desde ahí pues tú ves a un Tae que ya no es buen pedo con él. Y no está mal, no estoy diciendo que esté mal Tae, sino que se nota la diferencia de que iban todos emocionados a su programa, ya era su Papamoochi, bueno, de Jimmy, ¿no? Pero era el amix de los BTS. Después de este pedo pues notas la diferencia de la actitud de Tae y de todos, pero creo que yo a veces le ponía más atención a él porque sabía que él de alguna forma te demostraba que ya no estaba bien con esa persona.
Que por eso es un arma de doble filo que sea tan transparente también. Uh-huh. Pues no sé. Sí, y puede pues ser.
Por ejemplo, yo lo comparo mucho con Jimin, que la neta Jimin, a él sí lo tengo, Jimmy. Lo tengo en una expectativa muy alta porque ha tratado a todos mis artistas bien bonito. El de Jimmy Fallon. Y pues ahí ves cómo lo mira así como que con cariño, este güey es buen pedo, me cae bien, es chido para hacer chistes. O sea, se ve, ¿no? Muchas veces repito la entrevista que hicieron en el metro y pues se ve que se la pasa chido y hasta el momento pues no le he visto hacerle una cara mamona a él. Entonces digo, van bien las cosas ahí.
Sí, y bueno, ahorita estamos divagando en el sentido de, estamos pensando por qué se dicen tantas cosas, porque la toxicidad en medio de Tae está cañona. Creo que es de las toxicidades que más me ha costado filtrar a lo largo de los años. Porque siempre salen personas que no sabías que eran tóxicas en el fandom hasta que sale algo así.
Ah, no, y espérate, ya tengo otra de esta. ¿Cuál? ¿Ves que te dije que, bueno, que saqué esto de que Tae parece un niño? Uh-huh. Siento que por eso también cambió su personalidad. Porque pues debe de haber mucha gente que lo empezó a criticar por cómo era, porque sí, a veces se comportaba como muy infantil o mimado, pero porque él es su personalidad. O sea, yo entendí esa parte en su entrevista con los chicos de Warang, porque era como de que de ellos aprendió que debía de como que mantener su personalidad para él, para no ser agredido de cierta forma. Eso yo lo miré desde esa perspectiva, ¿no? Como de que, o sea, por ejemplo, en Indesub ya lo vemos más como él, porque pues es algo más dirigido a los fans buen pedo. Entonces, si te gusta cómo es él, pues chido, si no, pues ni pedo. Pero siento que ahí es cuando lo vemos más él y menos un chico frente a las cámaras armando su escudo para que no lo critiquen.
Y tuve así como una epifanía, porque pues a lo mejor tiene mucho que ver el concepto de singularity.
Ajá.
Están escuchando en vivo y en directo cómo nos cae el 20 de las cosas. Es que traigo una sudadera singularity. Ajá. Y trae máscaras.
Ajá.
Entonces, yo creo que tiene sentido. No está mal ni está bien ponerse una máscara, pero puede ser funcional.
Y es que es algo por lo que optan muchas personas, ¿no? Siento que tanto del medio como de las personas en general. O sea, muchas personas parecen mamonas cuando las conoces, pero resulta que en su vida los lastimaron mucho y por eso son así, porque no dejan entrar a cualquiera.
Sí. Sí, totalmente. Aparte, bueno, que estamos hablando de esto, ya sabe usted, porque es una plática libre, usted está escuchando la opinión, no tenemos alguien que nos esté diciendo que no debemos de hablar esto, lo hablamos porque es necesario ponerlo sobre la mesa, para que quede claro.
Exacto.
Una vez tocado el tema ya no lo vamos a volver a mencionar, nada más porque estamos en confianza con ustedes. Pero también sí tienes mucha razón y en parte hay otra cosa que siento que tampoco me ha gustado, es que esto sí ya es queja. No me gusta que sexualicen a los idols. Me cuesta mucho trabajo poner esa línea a veces para mí misma, pero luego con Jungkook y con Tae se pasan muchísimo, incluso con Jimin, pero con Tae yo lo he visto mucho en el sentido de que creo que él se ha dado cuenta, lo sabemos, porque ellos saben cosas, de que se ve muy atractivo cuando actúa serio, ¿sabes? Entonces es como su sex appeal, como esa marca que puede vender más. No sé cómo explicarlo. Y siento que está bien pero al mismo tiempo se presta para que muchas personas lo sexualicen. Y bueno, si ustedes el caso les invitamos a que reflexionen con lo que estamos platicando, en el sentido de que pues tengamos un poco más de conciencia de qué clase de fans somos. Porque al final de cuentas pues estamos cuidando a todos y hay que cuidar al TAE también con las acciones que tenemos. Y pues yo, a mí lo particular, independientemente de que Blue and Grey probablemente es de mis canciones más especiales en la vida, mi favorita es Singularity. Ahora que lo mencionas, creo que ahora entiendo por qué me gusta tanto la coreografía, la voz de TAE, el mensaje de hablar de estas referencias a Narciso en el agua y cómo entra en el universo. Sí, era Wings, ¿no? Este. Uh-huh. Entonces, como que está muy padre. Pero ahora podemos entender que por eso V era el que tenía que cantar Singularity. Porque detrás de esa máscara había algo que proteger. Y tener una máscara no es bueno ni malo, simplemente es a veces necesario.
Exacto.
¡Ay, somos unas filósofas aquí! ¡Ay, nos estamos quemando! No venimos siempre, pero cada vez que venimos aquí, pura neurona.
Es que creo que son cosas que las dos pensamos, pero nunca lo decimos y ahorita sale así como...
No, y aparte por eso es este podcast, porque es un espacio seguro.
Ajá.
Yo quiero pensar que la gente que nos escucha es respetuosa y tolerante y entiende que, uno, no representamos la opinión total de todo el fandom, y dos, son nuestras opiniones, lo que hemos conocido. Por eso, imagínate, un día tenemos que traer a un army que haya tenido más trayectoria que nosotros y quizás vamos a darnos cuenta de cosas que nos faltan por conocer. Ajá. Yo sigo pensando que no sé nada de BTS.
No.
3 años no son nada, o sea, por eso sí existe este podcast.
Exacto.
Pero aprender. Sí, creo que ya unimos así nuestras neuronas.
Uh-huh. Nuestros cables, las dos.
Sí, creo que sí. Pero en ese sentido, independientemente de todo eso, me gusta que TAE se sobresalga por ser como es, ¿sabes? Porque es el chico misterioso que también te llama la atención.
Ajá. Uh-huh.
Porque como que dices, ¿por qué este chavo está tan serio? Por eso, muchas, el 12...
Aparición en premiaciones no, de no. TAE.
Te voy a poner un ejemplo. El hombre jaló una borregada de fandom, incluidas nosotras, el 12 de abril de 2019, con ese cabello azul y traje rosa en Boy With Love.
Sí.
El señor dijo, de aquí son, y es esos movimientos y todo... atrajo a la primera, ahora sí que masa de fandom, incluidas ahí nosotras, porque el hombre tiene algo, ¿sabes? O sea que está padrísimo. Ay, el TAE, qué bueno que nos atrajo aquí.
Qué bueno,
que se lo agradece. Es como el meme constante de yo solo quería saber el nombre del de cabello azul. Ah, pues el de cabello azul es el TAE.
Es el TAE.
El V. Uh-huh. Que de hecho, fíjate, tuve muchos años esa duda de por qué le dicen Tete.
Tete.
Y luego descubrí que es porque no es Tae, si en coreano es Taehyung, algo así, ¿no? Pero no se pronuncia Tae, se pronuncia Te. Entonces, cuando a veces pronuncian así como Tae, que es su firma, en lugar de decir Tae, como nosotros lo leemos aquí, es Tete. Y ¡puf! Te juro que sé que pasaron muchos años. Ayuda. Antes de conectar mi cerebro, pero...
Yo me acabo de enterar.
Es que no, porque no sé coreano, entonces es como, pues, le digo TAE.
Uh-huh.
Pero no, en coreano se pronuncia TAE, se pronuncia TE.
TE.
Porque es esa figurita, que son dos rayitas y un palito en medio.
No me hables de coreano porque me duele.
Bueno, pero, o sea, se pronuncia TE.
TE.
Taehyung o Taehyung, no sé cómo se pronuncia eso, pero es
Tae.
Y entonces Tete.
Y es como. Un té.
Que también, eso es importante. Ahora que ya sacamos lo de la firma, ¿qué creativo es el hombre? O sea, sí. Todas sus cosas que pinta, sus figuras, sus caras. Por ejemplo, la que más me ha gustado es la que fue en el concierto de una gira de Love Yourself.
Ah, sí.
Que es como color verde, una barba color verde y azul, la cara muy expresiva. Se me hizo una cara como muy vieja, como si fuera un sabio, se me hizo esa playera. Espero que sepan cuál
pero
es.
Pero ¿no te acuerdas que él dijo que había dibujado eso porque le ponía triste que a Armin no le gustara su cara con bigote? Uh-huh. Eso.
Pero señoras eso. Y señores, ahí viene otra cosa tóxica. ¿Qué necesidad de andar controlando la vida de los BTS?
Güey, ha de ser bien aburrido, cansado, hartante, doloroso, irritante, lo que tú quieras. Tener que rasurarse diario o mínimo cada 3 días.
Ya me ocurrió otra queja que acabo de acordarme. Que a tampoco les gustaba. Desmiéntame,
mujeres.
Sí. Pues sí. Pues sí. Yo creo que también los hombres. Ajá, ya pues, también pueden decir.
Sí, sí, sí.
Pero la cosa también, otra queja que tienen también, ya me acordé, que no les gusta que Tai use lentes.
No mames. Sí, güey, sí. Pues no le puedes quitar lo ciego. Bueno, pero, no lo sigo,
pero. Pero lo que me da risa es justo como esta parte de. Ah. Eso es donde creo que ahí sale lo juguetón no y lo infantil. Porque en los V-Lives o ahorita en vacaciones es como de, ah, ¿no te gusta que use barba? Pues mira, subo una foto con mi barba y mi bigote.
Bendito Instagram.
Sí, bendito Instagram. O que en un V-Live dice, ah, ¿no te gustan mis lentes? Pues aquí están mis lentes, me las voy a poner.
Bailando, de eso sí me acuerdo.
Sí, también, es que fíjate, me da risa. Yo sé que a lo mejor es en plan... Unos lo hacemos en plan divertido, uh-huh. Chistoso, tratando de ser sanos. Pero yo me acuerdo de un V-Live donde estaba Tae. Seguiré diciendo Tae, aunque sea Tae. Donde estaba V y de repente estaba escuchando como música. Ya sabes, le gusta mucho el jazz, es blues. Es un alma vieja.
Ya sé de cuál
es. Es un alma vieja el hombre. Uh-huh. Yo la verdad, eso también tenemos que mencionarlo ahorita. Pero... De que Armin empezó a decirle que si su música sonaba uh-huh. a mosquito. O que si su música sonaba a tal cosa, ¿no? Y a lo mejor yo vi el V-Live con otra interpretación. Sintiendo que si a mí me dijeran eso de la música de BTS. O de la música que escucho. A mí no me gustaría que me lo dijeran. Aunque fuera chistoso, entre uh-huh. comillas. Porque... Pues si te lo estoy mostrando es porque es especial para mí y me gustaría compartírtelo por algo. Uh-huh. Y siento que ese tipo de cosas en las que no tienes filtro, pensando que puede ser chistoso, no puede ser.
Cierto, cierto.
Razón por la cual yo en ese V-Live, yo estaba un poco molesta. Uh-huh. Y entendí completamente el sentimiento de Tae por decir que su música sonaba eso, porque aparte de que... No le estás tomando importancia. Los comentarios eran más de ese tipo que preguntándole qué estaba escuchando. Uh-huh. No le preguntaron más cosas sobre la música. Solamente se enfocaron en comparar esa música con algo que no necesariamente Tae tomó como algo divertido. ¿Me explico? Son esos tipos de cosas en las que yo por eso defiendo mucho el Tae. Porque luego hay raza que se pasa.
No había pensado en eso. Tienes mucha razón. Sí, es cierto.
En defensa del Tae. Sí, aquí cierto. Estamos declarando que el Tae merece más amor sí. y no risas. Ah, no es cierto. No, yo estoy haciendo mis... Uh-huh. O sea, mis conexiones uh-huh. con respecto a cómo me pude haber sentido yo por la empatía, pero no lo sé.
Exacto.
Y es que justamente es algo que también, te digo, el que Tae sea un alma vieja, a mí me gusta. Me gusta porque no te voy a decir que escucha 24, siente jazz... Pero me parece que el jazz es una música muy padre. Quizás, no sé si conozcan algo de jazz, pero pues el jazz es una música muy interesante porque primero tienes que conocer la base bien de la música, de la estructura del jazz, y con esas reglas es como tú puedes improvisar. La improvisación en el jazz es una cosa impresionante. Pero es imposible poder improvisar, si tú no conoces las reglas. Es una cosa bien, quizás irónica, pero bien bonita. Y siento que Tae también por eso refleja mucho el espíritu del jazz. De que es una persona que aparentemente es de cierta forma, pero en realidad no es así. No sé, especulo porque la música que escuchas dice mucho de ti. Uh-huh. Y la verdad es que... Tae Tai nos sorprende mucho. Tai nos sorprende mucho. Yo digo, porque ya ves que en Instagram me sorprendió que subiera un clip de una canción y que pusiera que el jazz es lo, como lo máximo. Y es como, qué bonito que seas tan abierto con lo que te gusta, ¿no? Entonces, pues sí, eso. Es un alma vieja. Sí. A veces incomprendida.
Aparte es muy tranquilo. Bueno, a veces. Pero sí, o sea, la verdad ya no puedo escuchar jazz porque me duermo. Por eso digo que él debe de ser muy tranquilo como para poder escuchar el jazz y no dormirse. Y más bien tomarlo como algo relax, sentirse bien, en onda, no sé, modo zen, no lo sé.
Sí, sí, sí. Pues que cada tipo de música es para cada tipo de persona. Exacto. Por eso pues está bien. Y algo, ahorita que mencionamos lo de su música, algo que también me llamó la atención, que eso te juro que me dio un giro de 360 como ARMY. Porque creo que te lo llegué a comentar, pero lo voy a comentar aquí. Cuando recién empezamos a entrar al fandom, yo me acuerdo, este lado tóxico que gracias al cielo ya alejé de mis redes, pero era de que cuando yo fui conociendo cómo fueron entrando los chicos y cómo los fueron promocionando, yo me acuerdo que decían que Tae fue el último miembro que entró al grupo, ¿no? Uh-huh. Y entonces muchas de estas personas que yo diré a lo mejor tóxicas, que a lo mejor no lo son, a lo mejor no sabían, no que sé, también no las quiero tachar como las malas, solo que sus comentarios pues perjudican y dañan. La cosa es que me acuerdo que era este constante decir, es que Tae lo trataron mal porque fue el último en salir y no pudo disfrutar de hacer lo mismo que los otros hicieron. Es que a Tae lo trató mal la agencia porque mira cómo a él no lo dejaron hasta el final. Por eso la gente no lo conocía cuando debutaron. Ese tipo de cosas. Y yo por mucho tiempo pensé, qué mala onda, sí es cierto, puede ser. Pero un día, entre varias ARMYs, incluida Alemusiño, que fue con como varias que vi que estaban coincidiendo en otra perspectiva, fue cuando me abrió los ojos y dije, es que justamente cuando conocemos a BTS y sobre todo a Tae, hay que aprender a mirar los dos lados de la moneda y hay que tener cuidado. Y yo lo experimenté también. Y la cosa era que, al contrario, lo que decían las otras personas y que a mí me dio un poco más de sentido, es que Tae fue el último miembro en ser mostrado porque era el arma secreta de BTS. Y porque si lo sacaban, había un riesgo de que más empresas comenzaran a irlo a quererlo reclutar. O sea que no fue tanto por grosería decir, no lo saquen, sino porque era el arma secreta de BTS. Porque nadie tenía una voz como la de V. Y es que a lo mejor al principio no se mostraba tanto porque su voz tenía que madurar. Pero con el paso de los años se fue engrosando. Y esa voz, así como alcanza agudos, alcanza unos graves. Y unos matices muy profundos. En el sentido de que de verdad puede ser una voz pesada y liviana al mismo tiempo. Es que no sé explicar su voz. Pero fíjate cómo cambió mi perspectiva. Y yo cuando vi y escuché eso, y también de Ale Musiño que lo vi, gracias Ale por hacer tu video, pues me di cuenta es eso. Que al final de cuentas, a lo mejor muchas de nosotras somos las que no valoramos a Tae como deberíamos. Y hay gente que sí lo valora, ¿no? Entonces, pues hablando de su voz, pues probablemente es una de las voces más icónicas. Y más que voz profunda, creo que es una voz con un tinte que no solamente es profundo, sino es una voz que proyecta mucho. Por eso cuando salió la de Sweet Night, también llegó mucho fandom nuevo. Porque no sabían quién era el que cantaba la canción de Itaewon Class, pero sabían que esa parte estaba bien, bien tristezad, ¿no? Entonces, tristezad. Entonces, pues la verdad es que sí me sorprendió mucho eso. Y digo, nunca sabremos cuál es la verdad, pero te das cuenta de cómo el fandom se divide a veces. Y tú puedes optar y decidir por cuál lado te quieres ir. Y yo con Tae, pues siempre he tratado de ir conociéndolo más a través de sus entrevistas, antes de irme a las especulaciones de nuestro fandom, porque pasa estas cosas, te divides. Se los pongo ahorita, sí, porque desgraciadamente con los otros miembros no me pasó, pero con Tae sí me pasó. Y tristemente es a lo largo de los años en los que yo tendré que decirle a mi yo del pasado, discúlpate con Tae por haber pensado esas cosas, porque Tae es un miembro totalmente distinto al que tú te imaginas. Yo a ese los dejo de tarea.
Sí.
Wow. Sí, es que yo también fue como, por te digo, me dio un giro de 360, porque es que ya me estaba pasando de grado.
Sí.
Así estuvo de fuerte el giro. De que ya hasta me estaba pasando 20 grados más. Pero justo es eso. También en este episodio siento que es como una disculpa de parte de mi yo del pasado a Tae para decirle perdón por no haberme dado el chance de conocerte mejor. Ay, ya sé.
Qué bonito. Basta.
Y después se volvió uno de mis workers.
Kim Line.
Sí, la Kim por Line. Siempre. Efectivamente.
Sí. Yo personalmente creo que a Tae es de los integrantes a quien menos entiendo. Por lo mismo, o sea, no sé cómo explicarles que como que su personalidad y la mía no lo logro entender al 100%. O sea, por ejemplo, ahorita con Gaby pues trato de analizar esas cosas que me gustan y me llaman la atención de él, pero nunca lo he podido entender al 100% su personalidad. Tal vez por eso como que a veces me reservo, porque no quiero decir nada malo de él porque lo amo demasiado, pero tampoco sé cómo interpretar algunas de las cosas que él hace. Pero lo amo.
No, yo creo que no tienes que entenderlo por completo para amarlo. O sea, al final de cuentas creo que se da a conocer por muchas otras cosas. Y es que a lo mejor ahorita especulamos sobre entrevistas y cosas que hemos visto, pero en la vida real no sabremos nunca nada de él. O sea, tú y yo conviviendo muy seguido, a veces ni nos conocemos tan bien. Uno mismo viviendo dentro de uno mismo, ni siquiera se conoce uno bien. O sea, ¿qué te esperas tú de Tae, no?
Exacto.
Pero, pues sí, a lo mejor, todo este pequeño preámbulo para hablar de esa sensibilidad, de esa máscara que quizás intuimos que pueda tener. Creo que al final lo que sí podemos reconocer de Tae es que es una persona sumamente dulce. Y yo creo que la sensibilidad, que no voy a quitar mi dedo del renglón para decir, es que Tae es dulce, sensible. Se nota mucho con los niños y los animales. Y es que a eso voy.
A veces me da miedo cuando pensamos.
¿Sí?
Las cosas. ¿Para allá ibas? Eso lo iba a decir.
Ah, sí. Bueno, pues si quieres, coméntalo más, pero por eso también es como muy contrastante, porque como dices tú, se ve que es mamón, como diríamos, o sea, entendiendo ya por qué lo decimos, no, se exageren. Y ahora entendiendo que no, que en el fondo hay una persona que adora a Yontan, que si quieres sigues comentando de eso, pero ¿qué te dije yo de los tíos BTS? ¿Sí o no te dije que los que iban a tener perro iban a estar subiendo cosas de su perro? Y ahí vemos al señor subiendo videos de Yontan dándole la patita y la naricita. Sí,
qué bonito.
O sea, Yontan, el perro más suertudo.
La neta, sí. Bueno, junto con Van.
Bueno, sí, y los nuevos.
Sí.
Los nuevos perritos Mickey. De...
¿Y cómo se le llama de Namjoon?
No me acuerdo de los nombres de todos los perros.
Perdón, se me olvidó. Bueno, está bien. Fíjate que ahorita estaba pensando que si cuando iba entrando al fandom tú me dices que ese vato es súper dulce con los niños y los perros, no te lo creo, ¿sabes?
Sí, no, sí, como sí, que no se
sería
ve.
Como de, ahorita pues ya no, porque como que ya uno lo conoce en esa parte, pero sí es algo muy interesante ver que es súper niñero y súper amable con los perritos, que los ama demasiado, porque sí, ahí lo escuchas diciendo, no, pues yo quiero 5 hijos, algo así, ¿no? Dijo, quiero
que quiere tener varios hijos, ¿no?
Sí, muchos hijos, pobre de la chava que le toque.
LOL.
Ay, pero... Bueno, no pobre, pero...
Ustedes entenderán. Se puso roja la fe.
No, es que ya estoy diciendo pendejadas.
No te preocupes, nada más todo nuestro público te va a escuchar. Estamos en confianza.
Si no estuviéramos en confianza, no diría groserías.
Sí, ya te puedes dar cuenta cómo ha sido la evolución a lo largo de 30 y tantos episodios.
Nunca vayas al primero. ¿No? Si es el primero que escuchas, no vayas al primero.
Sí, es cierto. Todas formales, en fin, sí. Pero a lo ya, que va a hacer es que es muy niñero.
Perdón. Eso yo me acuerdo cuando fue la primera vez que lo vi. No me acuerdo bien qué reality show era, pero lo pusieron a convivir con niños y los veía con una cara. Dije, güey, este va a ser un papá bien precioso. Porque,
o sea, ¿eran bebés o eran niños?
Eran niños chiquitos. Los veía con una cara de ternura y amor, así como... ¡Ah! No sé, como a veces mira a los estadios cuando ve a todo ARMY, así.
Eso, acabas de sacar eso, algo bien interesante. Sí. Ahorita guárdalo ahí. No, pero es que me estoy acordando de los niños, porque a ver, tenemos, vamos a mencionarlo, porque así como sacamos de las cosas que pueden ser controversiales, vamos a ir mencionando de los niños, ¿no? Uh-huh. Dilo.
No, pues me acordé de la convivencia que tuvo con él, que lo representó como Inner Child. Bueno, en el concierto. ¿Y con qué otra? Con una niña. Ah, con la niña con la que se presentaron en el especial de Navidad.
¿De hace 2 años?
2020.
Hace 3 años, ya estamos en 2022. Ajá. Por ejemplo, ese niño de Mots.
No, porque... fue del 19, pues el 20 no hubo nada.
Por eso, de hace 2 años, hace 3.
4.
20, 21, 22.
Ya.
Ya no sabemos en qué año vivimos.
Dejé de ir a la escuela, ya no sé restar.
Ya nos dimos cuenta. Pero bueno, la cosa es que está ese niño, ajá, ese que de hecho del de Mots E fue el concierto donde estaba vestido igual, ¿no? Uh-huh. Sí, también. La niña, y eso es bien curioso porque la niña se encariñó mucho con Jimin y con Tae.
Ay, sí.
Y Tae como la traía de aquí para allá. Ajá. ¿Sabes qué otra niña me acuerdo mucho? La del video de On.
Ah.
Porque en el video de On ves que Tae sale bailando con esta niña.
Sí, sí, sí.
Enfrente del muro que se parece a la de Maze Runner. Ajá. Y la niña dice que fue muy lindo y que le enseñó a bailar y que se la pasaron muy bien y que, o sea, fue un amor. Y todas de que claro que por supuesto que sí. O sea, igual que Namjoon con sus animales en CGI. Uh-huh. Chiste malo.
No manches.
Pero no lo cachaste.
Pam, param, pam,
pam. Pam. Ya sé. Entonces, también. Ah, ¿sabes qué? Es que también te pregunto de los niños chiquitos. Uh-huh. Porque BTS participó en una campaña así casi que a principios de su carrera para promover la maternidad y paternidad y crianza saludable o algo así. Uh-huh. Y salen unas fotos así de que ustedes las buscan. Si las encontramos, se las ponemos. De que salen cargando a bebés. Uh-huh. Entonces, por eso, no me acuerdo si salen niños chiquitos, pero BTS cargando bebés. Y yo me acuerdo mucho de Tae, muy lindo. Y otro también pueden ser sus sobrinos. Mm. Porque no, o sea, no han salido. No recuerdo si Tae tiene hermanos más chiquitos, creo que sí. Pero de que ha salido con sobrinos o primos, pues sí ha salido en fotos, obviamente súper blurreadas, y esas fotografías que no difundiremos porque son de su vida privada, si se las encuentra por ahí, pues qué bien. Pero sí, esos son niños que yo me acuerdo. Uh-huh. Y de perritos, nada más me acuerdo que aparte de Yontan, cuando lo presenta que es un amor, cuando están en una entrevista en Estados Unidos, que es una entrevista con perritos, justamente,
uh-huh. Ah,
y
sí.
Que sacan todos los perritos, y cuando está orinando, el Tae le hace como... ¡Oh!
¡Ay, qué bonito! Sí, sí, me acuerdo.
De que el Tae todo el tiempo le estaba haciendo caritas, sí. Así de que... ¡Oh!
Le daba mucha ternura.
Entonces es cuando Tae todo el tiempo tenía un perrito.
Ajá.
Y los cargaba de una manera bien tierna. Y luego... ¡Ah, no! Que le hacía... ¡Ay, cute!
¡Cute!
Ajá, sí, yo me acordé. No, o sea, ahí. No.
Ajá.
¡Ay, cute! pero en versión Tae, ¿no? Ajá. Ustedes sabrán que es muy tierno. Y ¿qué más? Pues yo son los únicos interacciones que me acuerdo. Sí. Ah, y de un concurso de perros de no me acuerdo qué año fue.
Ah, sí.
Que no, hombre, todos tienen que pasearlos. Sí, no sí, me acuerdo sí. qué raza le tocó, pero le tocó pasear y se puso muy divertido. La verdad es que se trae, ponle un niño y un perro y se va a morir de amor.
Sí.
Pero sí, ¿qué vas a decir?
Voy a presentar a mis hermanos.
A lo mejor, es la clave.
Ándale. No, no es cierto. No, no iba a decir nada, era de eso.
¿Sí?
Sí.
Es que, niños. De hecho, sacaste eso último que estuvo muy bueno. Que ya una vez lo mencionamos en algún episodio, no me acuerdo en cuál, de cómo Tae mira a los fans.
Ah, ya.
Porque, si se les está olvidando ese detalle, muchachos y muchachas, Vi es el que acuñó el término voraje, ay, propio, y lo hizo como un lenguaje en común, un lenguaje en el que todos nos pudiéramos entender. Y eso que menciona Fer de cómo nos mira en el estadio, es algo que hasta la fecha todos tienen, pero en particular Tae transmite algo en particular. Que por algo entiendes que era necesario que él construyera un vínculo entre ARMY y él, bueno, y sí. BTS en general, que era el voraje. Por eso siento que es algo tan sagrado que sí me enoja cuando alguien quiere lucrar con él. Porque, a ver, explícame qué significa el voraje y el purple you y no me enojaré contigo. Es de que Gaby es pacífica y diplomática hasta que se meten con cosas así. Pero sí.
Sí. Yo ahorita que me recordó Gaby, sí dije yo que no había visto a alguien que viera así a las personas. Es que no, nunca he sabido cómo explicar su mirada, pero si en algún momento encuentro un video de él mirando a ARMY en un concierto, se los voy a poner porque es vale oro ver cómo mira a ARMY. No sé, es como si estuvieras enamorado, pero así bien clavado y que sepas que es una relación sin red flags. Aunque ARMY también tiene mucho, ¿verdad? Pero digamos que él no lo ve así en un concierto. Pero sí. No sé, amigas, tómense el tiempo de ver a... Amigas, amigos, amigues. Tómense el tiempo de ver a Tae en un concierto. No me van a dejar mentir. Es lo más hermoso que pueden ver. Neta, creo que de todos los integrantes... Las veces que he llorado por conciertos ha sido cuando lo veo a él mirando a ARMY. De una vez que me acuerdo mucho...
Confirmado.
Es cuando... Gracias. Es cuando en Wembley le pusieron a ARMY cantar... Not Tuesday. Bueno, 1, 2, 3. Esa canción.
Ah, dulce.
Forever, we are young.
Ah, perdón. Pensé que la
sí,
otra.
Sí, no sé por qué la estoy
confundiendo. Young Forever.
Young Forever. Cuando las ponen a cantar esa canción y pues Tae se queda así súper en shock, pero su cara, no sé, fue tan como de un shock de que te das cuenta que hay alguien que te ama mucho, pero no te la crees. No sé. Así.
Conmueve mucho su mirada. Te digo, es que transmite mucho... Es muy transparente en sus gestos. Es un arma de doble filo.
Demasiado.
Pues sí, la verdad es que algo que también mencionamos al principio que hay que mencionar es esta parte de... Que ahora ya a lo mejor estamos locas y ustedes concluyan que nos debrayamos mucho. Está bien, no hay problema. Pero ahora que estoy pensando esto de cómo Tae... teniendo una presión como la que tiene que buscar formas de expresarse y una de ellas es la fotografía o el arte que hace, también la ropa que usa. Y yo a lo mejor, pensando en que es un alma vieja, pero no necesariamente, es el hecho de encontrar prendas únicas. No porque necesariamente sea como este... Pues sí, esta persona que diga, ay, yo solamente soy única, especial y diferente. Sino en el sentido de que esa prenda única que quiere usar la aporta en el sentido de que a lo mejor también está proyectando que no siente que pertenece a ciertas cosas, no necesariamente a la misma época o a la misma generación, sino como a lo mejor es un mensaje para decir, pues estoy en contra de estas cosas y estoy buscando una forma de identidad que solamente yo voy a entender.
Uh-huh.
Es que mucha gente tristemente lo dice, ay, es que su ropa es de viejito. Y yo en realidad siento que la forma de vestir de todos es increíble. Y la ETA es muy padre porque explora prendas que a lo mejor ya no están en tendencia aparentemente, pero las vuelve tendencia.
Exacto.
Entonces siento que hay cosillas como boinas, como... Lo que no me gusta de ETA, que me puedes esperar un poco, es que pise los zapatos.
A mí también. Sobre todo si son Gucci.
Sí, sí,
o Louis Vuitton.
Hay unas que son como especiales, ¿no? Que nada más metes el pie,
uh-huh.
que no sé cómo se llaman esos, pero... definitivamente él en general pisa cuando todo. Tiene zapatos los pisa, tenis, zapatos, o sea, yo sé que es cómodo, pero a mí en mi casa me enseñaron a no pisar y cuando los veo es como ¡auch!
es una perspectiva de nuestro lado pobre
y culturalmente también, porque
pues es que sí, cuando ves que algo cuesta más de 1,000 pesos dices, no lo puedo pisar.
En efecto.
Pero pues bueno, también hay que tomarle gran valor a las cosas. No, no puedo.
Uh-huh. Ve, digo tantas burradas que me acabo de dar cuenta que la de Singularity no entra dentro de Wings, sino dentro de Love Yourself.
No mames, sí es cierto.
Stigma es la que entra dentro sí. de Wings. Miren, yo ahorita me estoy corrigiendo ahorita mismo, pero hay veces en las que escucho los videos y me corrijo hasta 20 cosas en cada video ahora. Que veo, escucho el audio, vaya,
uh-huh.
y me autocorrijo diciendo, ay, Gabriela, te equivocaste. Porque claro, hablamos 2 horas, ¿cómo no vamos a decir burradas de vez en cuando? Errores, ya les dijimos que este no es un podcast informativo.
No.
Pero bueno, antes de que nos ocurra, se nos ocurra otra cosa de TAE, ¿eh? Ay, el lindo TAE, hay que decirlo, si quieren aprender más sobre estilo y sobre moda, vayan a ver a Elena con H, uno Elena con H, en TikTok y en su Instagram, la mujer no tiene miedo a experimentar, cosa que yo le admiro y le quiero aprender, pero también en su TikTok habla mucho de cada miembro y me encantan mucho los videos que ha hecho de TAE porque... me ha hecho aprender, valorarlo más y hasta incluir cosas como decir, claro, hay que usar esto, no porque esté en tendencia, sino porque es una prenda que me gusta y así como TAE la puedo yo hacer, ¿no? Esta idea de usar la ropa de tus papás o de tus mamás, no se puede ser padre para a lo mejor recrear un look de TAE, yo qué sé, no sé. Pero pues sí, vayan a ver a Elena, es muy buena haciendo ese tipo de análisis y recomendaciones y todo. Después del comercial. Ay, podemos comentar un poco de las canciones de TAE para algo que quiero comentar. Otra cosa que el fandom luego me cae gordo. Perdónenme, si ustedes son, de verdad no es con el afán de defenderlos. Es que yo a lo largo de este tiempo me he ido reflexionando sobre cómo he sido como fan. Y resulta ser que ya ves que luego sale de que están preparando mixtape. Siento que muchas fans tienen muchas expectativas sobre TAE. Y yo apenas estaba viendo, y esa sí la pueden ir a buscar porque sí la encontré, tengo su seña de qué entrevista es. Es la entrevista que le hizo Suga a V cuando sale el álbum de V. ¿Saben? Ajá. O sea, ajá, sí, se sí. hacen entrevistas entre ellos. Ajá. Voy a decir a TAE porque el álbum se llama V, pero bueno. La cosa es que Suga le empieza a preguntar sobre Blue and Grey y le empieza a hablar de este proceso creativo porque ya saben, algo que tiene Suga es disciplina al componer y al escribir. O sea, yo creo que en general la rap line tiene mucho de eso y pues les voy a contar la entrevista, pero espero que la vayan a ver, se las vamos a compartir. Recuerdo mucho que al hablar sobre eso, me identifico mucho con TAE, porque TAE dice que ha pospuesto, imagínate, desde que salió Vi, que fue en el 2020. O sea, dice que ha pospuesto la salida de su mixtape porque todavía no lo termina. Y habla de algo que tiene que ver con la productividad y las emociones. De que cuando no se siente bien, no es productivo. Y de alguna manera me llamó la atención también la perspectiva de Suga, de que le dijo que eso no estaba bien. No se lo dijo así, pero lo hizo ver de que tenía que aprender a que eso no fuera un impedimento porque iba a seguir posponiendo su mixtape. Se lo dijo de una manera tan bonita y con mucho cariño y amor que yo entendí la indirecta de lo que a veces muchos pasamos de decir, es que si yo no me siento bien, no dibujo, no hago, no escribo, no hago. O sea, en general, no haces las cosas cuando no te sientes bien. Pero eso también habla de que nos falta disciplina. Cosa que yo lo vi y me di cuenta de cómo a veces, eso, la exigencia que tenemos sobre cuando alguien dice, es que voy a sacar mi mixtape y estamos sobre de ellos. ¿Y que cuándo va a sacar? ¿Y que cuándo va a sacar? Por ejemplo, ahorita que iba a sacar Christmas Tree, a mí me molestó mucho de que estuvieran duro y dale. ¿Y si vas a sacar canción de Navidad? Y es como, a ver, si él la saca, va a ser por gusto, no porque nosotros lo estemos exigiendo. Ese es el problema de querer, de verlos como si fueran un objeto o un producto de consumo. De quererlos olvidar que son humanos. Y a mí me gustó mucho esa entrevista porque me hizo darme cuenta de que a lo mejor por eso Tae pospuso mucho tiempo, porque no se siente bien, porque hubo una pandemia, porque por eso existe Blue and Gray, para decirte, mira, todo este tiempo me he sentido así. Por eso yo creo que cuando salga el mixtape, si sale o no sale, no importa, el de Tae, va a ser un mixtape muy fuerte. Porque va a traer consigo una persona que emocionalmente conecta con su productividad. Digo, en la vida diaria, como recomendación de vida, no sirve en la vida adulta trabajar solamente cuando uno se siente bien, porque eso nunca te va a llevar a nada bueno, porque antes que el talento es la disciplina y la constancia. Entonces, un consejo de vida... Aprendamos a ser constantes y disciplinados. Como diría el señor Suga. Que es que de verdad se lo dijo tan bonito que yo sentí que me lo estaba diciendo a mí. Y yo, sí, Suga, ya voy a ser más disciplinada. Pero me gustó. Y algo que yo aprendí, bueno, Fer ya lo sabe, ¿no? Para mí es muy importante y muy simbólico Los Ángeles, empezando por mi nombre. Y me gustó mucho porque hay una frase de Blue and Gray que dice, ¿dónde está mi ángel?
Ah, sí.
Y yo siempre pensé, ¿por qué? ¿Quién es su ángel? O sea, yo decía, ¿Army es su ángel? O hasta había gente que decía que quizás su abuelita era su ángel. Y resulta ser que en esa misma entrevista da respuesta a lo que yo tanto tenía así, pregunta. Dice que él cuando está decidiendo algo o pensando sobre algo, se imagina la figura de un ángel literalmente y que eso le ayuda a pensar un poco. Literalmente se refiere a un ángel. Ajá. Y lo quiso incorporar. Y fue una de las frases que en inglés se mantuvo. Porque algo interesante es que él hizo la canción primero en una maqueta en inglés y al final, porque iba a ser para su mixtape. Ajá. Y al final dijeron que les gustó tanto que se tradujo al coreano para que fuera parte del álbum. Y Suga le dijo que le dio mucho gusto, y a mí también, que fuera interpretada por todos, porque a pesar de que la cantan todos, se sigue sintiendo que es de Tae.
Sí.
Entonces, no sé, esas entrevistas, chicas, chicos, chiques, véanlas, porque nos dan pauta para entenderlos un poco mejor, aunque nunca los vamos a llegar a conocer al 100%.
No.
Pero sí, ¿cómo ves? Yo dije, mira tú, pues si el Tae no saca nada... Es porque no quiere, porque no se siente bien. Entonces, que por eso después de ver esa entrevista bien, me enojé mucho cuando hay armies que luego nos sentimos con esta autoridad de exigirles cosas. Porque no deberíamos. Y es que miren, desde el principio se lo he dicho. Desgraciadamente luego siento que con Tae se les carga mucho la mano. A lo mejor es mi percepción, a lo mejor ustedes piensan que no es así, pero...
Pasa, puede ser.
Pasa. Entonces, pues eso me pareció muy interesante. La entrevista la buscan así tal cual. Suga y Tae, entrevista álbum B. Uh-huh. Y yo creo que le sale hasta en español. Pero pues sí, es muy interesante. Con respecto a sus canciones, para ir cerrando un poco. Ah, otra cosa. A lo mejor el señor Tae no hizo Be Life, pero sí hizo una cosa que a mí me conmovió mucho. Ya ¿sabes qué fue? Sí. ¿Qué hizo?
Se fue a todo lo que hizo ARMY por su cumpleaños. Y le hicieron unos como escenarios, ¿no? De sus solos. Y se tomó una foto donde está Christmas Tree. Bueno, la foto. Sí, ¿no?
Sí, como un muñecote, un inflable enorme, ¿no?
Ajá, un inflable enorme de él, de BT21, ¿no?
No sé, habían muchas cosas.
Ajá, pero no, o sea, él se tomó una foto donde está le hicieron la portada de su canción navideña. Uh-huh. Y ahí se tomó una foto y luego con una cosota. O sea, amigos, amigas, amigues, no se tiren al piso por un live.
Sí.
Nos dio fotos.
Yo siento que estamos con puro fan sano.
Sí. Bueno, por si hay alguno
o ahí. Que están reflexionando. No, a mí ajá. No me importa tanto si han sido tóxicos o han tenido conductas poco saludables, pero si reflexionan, ya están del otro lado.
Sí.
Felicidades. Pero sí, no se tiren al piso por un live. Ajá. A mí se me hizo muy simbólico porque, honestamente, son cosas que los grupos de compañías más chicas sí se pueden dar el lujo porque no tienen ese nivel de acoso. Yo me imagino a qué hora tuvo que ir Tae para no recibir acoso por parte de los fandoms.
Cierto.
Digo, por parte del de los fans o de las ASEAN. Digo, para mí eso fue un gesto muy conmovedor. Y la verdad es que no me importó que no hiciera live por su cumpleaños. Ojalá la haya pasado bonito con su familia. Pero nada más. Nada más. Algo que también me gusta mucho, hablando de entrevistas, porque me acuerdo de esta entrevista, es cuando, ay, es que ya ni me acuerdo cómo se llama esa entrevista, donde está el señor de los lentes, donde está con Nam y cuentan cómo la familia de Tae viajaba y hace un esfuerzo así increíble para irlo a ver y cómo él sentía esa presión y esa empatía de decir que le tenía que lograr porque todo el esfuerzo que estaban haciendo sus papás. No, o sea, yo, la verdad es que no conozco a la familia de Tae, pero siento que son bien bonitos. Bueno, su papá sí hemos visto fotos porque sí se parece un buen.
Y sí es bonito.
Y sí está muy guapo el suegro, pero también pienso en la mamá de Tae. No tenemos el gusto, pero con solo imaginarte que les ha preparado comidas a los BTS de lunch, ya con eso la señora siento que es un corazón bien lindo.
Sí.
Porque todo me sorprendió mucho eso de que en Indesup fue muy claro. La mamá de Tae nos preparó y de verdad que hasta les cortó la orilla a Tae que no le gusta de su comida. No me acuerdo si fue que bibimbap y fue kebab. Yo, kebab, ya estoy inventando.
¿Qué es eso?
Kebab es otra cosa. Creo que este es árabe ya. No, en los babs se me va. No, era el rollo, ¿no? Que era kimbap. Sí. ¿Y qué más les dio?
No sé.
No me acuerdo.
No me acuerdo tampoco.
Ay, no sé, pero... Ah, sándwich. Sí,
pues si estás diciendo sandwich. De cortar la orilla,
sí, Gaby. Perdóname, se me fue el avión. Pero bueno.
Yo nada más porque no me acordaba, pero...
Sí, no sé. Me gusta mucho eso de... Imagínate, si así son sus papás, por eso el hijo es como es.
Sí.
Súper dulce y atento y no sé... Yo creo, fíjate, sigo pensando en esa escena. A mí nadie me la va a quitar de la mente porque para mí fue muy, muy sorprendente de cuando él se tropieza y Jin se arrodilla.
Sí.
O sea, está cayéndose y Jin, ¿por qué Jin lo protegería tanto? ¿Sabes? Siento que...
Algo sabe.
O sea, se llevan de una forma en la que... Deja tú de que Jin sea protector, aunque no lo parezca. Es que los dos se parecen en eso. Son de diciembre por algo. De que aparentan cosas que no son. Y en el fondo son mucho más de lo que parecen. Pero el Tae se cayó o algo así. Y lo protege. Pero en ese sentido te das cuenta de por algo mucha gente lo protege a Tae. Por eso entiendo que las que son Tae bias sean así de duras a veces. Porque tienen mucho que proteger a Tae. Especialmente cuando llega Melanie Joy Fontana a decir que escribió Sweet Nights, ¿no? Por ejemplo.
¡Qué mamada!
Ya sé. Pero está perfecto que lo defiendan, uh-huh, pero que siempre seamos conscientes de que es un ser humano el TAE. Pero bueno, vamos a ir hablando de sus canciones ligeramente. Yo quisiera remarcar una canción que quizás me ha sorprendido y que ha despertado teorías. ¿Te acuerdas de una historia en Instagram que subió donde estaba manejando?
Ah, sí.
Dicen que esa canción, es la voz de TAE.
Sí.
Dicen que esa canción chance ya es de un mixtape o de un futuro lanzamiento.
Uy.
No sé, pero se escuchaba súper bien.
Sí, se escucha muy
bien. Con esa idea que tengo de ir manejando y escuchando una canción, me pareció perfecto. Lo vamos a compartir por si no lograron ver las historias de TAE, pero está bonita. Bueno, yo voy a mencionarles sobre la última canción que acaba de salir, vaya, que es Christmas Tree, que es la que le da frase a este podcast, porque me parece una que yo no esperaba, o sea, sé que TAE saca canciones, pero no esperaba que la fuera a sacar. Fue una linda sorpresa, yo no andaba exigiéndole canciones, pero me gustó mucho porque siento que las canciones de Nam en Navidad son como para esas personas, y perdonen mi interpretación, pero es para las personas que en muchas ocasiones la Navidad la sienten en solitario. Porque no toda la gente se contagia de esta felicidad. Entonces, siento que sus canciones de Navidad son como ese abracito de decir, aquí estoy para ti en esta Navidad. No sé, es mi interpretación.
Ouch.
Y esta canción en particular, pues habla mucho de lo especial que es esa persona, independientemente de más bien cómo sentir a esa persona, como es con ese sentimiento de Navidad. No sé explicarlo. Pero quédense con mi idea de que todas las canciones de TAE de Navidad son como un abracito de decir, aquí estoy para ti. Porque hay gente que se siente sola en Navidad. Uh-huh. Y bueno, ya lloremos con él. ¿Tú quieres comentar alguna canción?
A ver.
Tenemos la lista de canciones aquí, ¿eh? Por eso estamos.
No lo sé. Friends. Honestamente creo que, bueno, para Gaby, para mí significa mucho la canción, ¿no? Pero, o sea, creo que en general esa canción fue decir, esto es una amistad, esta es mi persona, esto es lo que siento de la amistad. La neta creo que entre Jimmy y él se rifaron, tanto en la interpretación como en la letra, porque puta.
Y todo gracias a la pelea.
A la pelea de los...
¿De los mochis?
Mochis. ¿Sí no eran mochis?
O dumplings, ya no me acuerdo.
Dumplings.
Bueno, por comida.
Sí, y hace mucho que no veo la
que letra. Si usted no se sabe del chisme. ¿Tú te acuerdas del chisme?
Sí.
¿Te acuerdas del chisme?
Sí.
A ver, cuéntalo, por aquí no lo haya escuchado.
Ah, bueno. Resulta, pasa y acontece. No me acuerdo quién dice así, pero bueno. que... Al señor B, ese también es un punto importante, el niño es desobediente también.
Rebeldón.
Resulta que pues estaban ensayando todos y nadie había comido. Y pues Jimin es muy disciplinado. Y TAE dijo, tengo hambre y me vale madres y yo voy a comer. Lo estoy contando como chisme.
Sí, como
y,
chisme.
Y el chisme.
Yo hasta yo estoy escuchándote como si no lo hubiera conocido.
Pero y el Jimin le dice, no, pues espérate, nadie ha comido, no comas. Hay que terminar de ensayar primero lo primero, si no te va a doler la panza.
Efectivamente.
No, pues a mí me vale madre, yo voy a comer.
Está bien buena tu versión. Y luego.
Y pues se comió los dumplings y pues entonces se enojó con Jimin. Y dijo, no, pues es que pues de total que el TAE, ay sí lo estoy diciendo como un chisme, qué pena. Total que el TAE sí se comió los dumplings y se peleó con Jimin porque pues es que no era serio, no estaba entrenando, todos agarra la onda, todos están ensayando, nadie ha comido y tú a ti te valió madre si comiste, pues eso no se hace. Total que se pelearon y se dejaron de hablar por 2 días y bendita ocasión fue cuando TAE empezó a escribir 4 o'clock. Que pues también tremenda canción.
A las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana en un parque. Y
un pues, poquito copiado.
Ajá,
creo que dale, sí, trae unas copillas de
sí,
más.
Sí, ¿no? Se me hace
que creo sí. Que sí, no me acuerdo que sí dijeron algo así.
Pero pues todavía no
estaban en edad. Si no, pues edad, estaría interesante.
Todavía no estaban en edad, ¿cómo te van a
entonces
decir?
Hay que quitarle la parte de las copas.
¿Ves cómo se hacen los chismes?
Estamos debrayando, estamos debrayando.
¿Ves cómo se hacen los chismes?
Censúrenme ya.
Hombre.
¿Y luego?
¿Y luego?
Se quedé bien picado.
Ya llega el Jimeno a buscarle y le dice, no, pues, discúlpame, pero pues agarra la onda. No.
Ay, ese Jimeno, agarra la onda.
Ese Jimeno. Y pues ya, total, creo que hasta lloraron y toda la cosa.
Y se abrazaron.
Ajá, y se todo. Abrazaron, se disculparon y pues ya.
Se limpiaron sus mocos y se reconciliaron.
Uh-huh. Exacto. Y pasó a la historia de las peleas entre amigos. ¿Por qué no hemos tenido una pelea así? ¿Ves?
Porque, no sé. Porque no ensayamos. Porque siempre tenemos hambre. No lo sé. Pero eso solo demuestra que la capacidad de ambos fue más fuerte para perdonar y poder seguir adelante. Porque también me acuerdo de la pelea con Jean.
Ah, sí.
Y es que eso también habla de cómo a veces cuando Ta está enfocado en algo, tiene poca tolerancia para las bromas. Y Jean andaba de duro y dale con su bromita, y duro y dale con su bromita. Esto lo pueden ver en Born the Stage. Disponible en YouTube Premium.
Sí, me cuesta mucho.
Y realmente esa pelea estuvo fuerte en el sentido de que Ta se lo tomó muy personal. Y era como Jean de no estoy burlándome de ti, simplemente estoy, esa era una broma, ¿no? Pero hay cosas que creo que con Tae no se puede jugar y hay otras con las que realmente por eso es muy travieso y burlón, porque para él no son como tan
serias.
Aparte Jin también se pasó ese día, esa pelea sí estuvo también
sí,
cardíaca.
Sí, se pasó.
Qué bueno que no grabaron la de Jimmy ni Tae, porque
quién sabe cómo habrá estado.
No, sí, para que se dejaran de hablar.
Sí.
Pero ya tenemos bueno, esa canción.
En general yo creo que esa canción demuestra que Tae y Jimin saben cómo tener una amistad, cómo descubrieron que son soulmates, cómo dijeron, después de 7 años, esta amistad va para toda la vida y todo.
Efectivamente.
Paz.
Pues yo tengo que hablar también de la canción de Winter Beer. Visualmente creo que es una canción que, como ya les dije, él pues grabó con sus pedacitos de videos allá en Europa. Cuando fueron, creo que a París, ¿no? Bueno, era de las últimas giras que tenían allá de Love Yourself. Pero me gusta mucho porque suena a nostalgia, ¿sabes? O sea, Winter Beer es la forma en la que le decían sus papás, ¿no? Entonces, sí, corrígeme. Bueno, ahí sí, me corrigen,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Me van a linchar los Tae Valles. Perdón, amiga.
Bueno, según yo sí.
Según yo también. Pero la cosa es que algo que también me gustó mucho es que es tan importante para él que ya ves que hubo un intercambio de Navidad que salió en un run y no me acuerdo quién, recuérdame, pero le regaló sus 2 ositos que fue lo que ocupó para la portada. ¿Quién fue?
Creo que fue Jungkook. Creo.
Creo que sí, pero me gustó mucho porque no los encontró blancos, pero eran ositos. Y él escribió una hojita Winter Beer y eso fue lo que le dio
a
la portada. Y me gustó mucho cómo ellos mismos como miembros empiezan a darse cuenta de lo valioso que es para V su música en el sentido de que es un pedacito de él, ¿sabes? Entonces, ese detalle a mí se me hizo muy bonito, así como cuando J-Hope le dio a Jimin el álbum de Promise.
Sí.
Así, siento que es así, de decir, siento que es tan valioso esto que te voy a regalar tus ositos. Entonces, y pues la canción está muy, muy linda, pero siento que en general las canciones del Tae tienen mucho esa sensación de melancolía, de nostalgia, como, ¿sabes? Como si tú estuvieras, siempre es esa escena. Como si tú estuvieras caminando en medio de un bosque. Pero sí. No un bosque desolado, sino un bosque en el que atraviesan rayos de luz tenues mientras hace frío. Esa es mi sensación cuando escucho las canciones de Tae. Un bosque que pareciera sombrío, pero que no lo es. No sé. En fin. Pero a mí me gusta mucho Winter Beer. Y luego, no sé, ¿qué otra canción podríamos comentar? Pues ya más o menos comentamos también Singularity.
Sí.
Singularity, ¿qué coreografía?
Ajá.
No sé. Ah, ya sé, quizás podemos comentar un poco la de Sweet Night de Itaewon Class.
Oh, sí.
Cuéntanos.
Cuéntanos.
¿Qué te sentí? ¿Qué te parece
esa? No sé, esa canción.
Porque tuviste el drama.
Sí. Honestamente, la letra no me hizo llorar, pero el sentimiento que le echa el TAE a la canción, a la interpretación de la canción, la neta me dolió mucho. O sea, no sé. Yo la escuché y tengo ganas de llorar. Que obviamente me costó como 3-4 leídas interpretar mejor la letra. Pero pues sí tiene que ver mucho con el drama. Lo que es pues el personaje principal, todo lo que ha vivido, el mensaje que le da a su papá. O sea, en general es una buena canción. Yo entiendo 100% por qué fue número uno en muchas partes. Pero creo que mucho de lo que le atribuye a esa canción es la interpretación que le da a Tai. Tanto por su voz baja, por el sentimiento que la avienta. O sea, no sé cómo decírtelo. No fue una canción que tuviera unos vocales especialmente altos o así cosas, ¿cómo te explico?
¿Como potentes?
Como potentes, pero le supo dar una, ya lo repetí mucho, pero una interpretación muy buena. O sea, sabías que le dolía al personaje, sabías que le duele a quien lo interpretó. Duele, duele.
Sí, aparte porque creo que hasta la escena es muy especial.
Uh-huh.
En el sentido de que, pues, conoces la historia del protagonista y sabes que al final de cuentas todo coincide otra vez. El hecho de que el protagonista fue lastimado por mucho tiempo y se forja un carácter duro y frío.
No manches.
Mi cara de... Todo se conecta, ya sé. O sea, quizás... Uh-huh.
Puede ser
que Tae
tenga una máscara. Estamos dando una cosa bien acá.
Estamos debrayando. Se va a acabar este episodio y ya no lo vamos a volver a tocar, no se preocupen. Porque al final de cuentas es un podcast para platicar.
Así es.
No estamos adjudicándole nada. Nada más trate a Tae como ser humano y ya. Pero sí, no lo había pensado. Por eso cuadró también la canción.
Uh-huh.
Porque el personaje principal de Itaewon Class así es. No era duro, se hizo duro porque la vida lo fue tratando duro, así.
Sí.
Y cuando por fin, no los vamos a spoilear, pero cuando por fin la vida comienza a ser dulce o buena con él, hay algo que al personaje principal como que...
No lo deja.
Ajá. ¡Qué barbaridad! Mira,
no, me reservo porque, o sea, sí sé por qué, pero no lo voy a decir.
Sí, spoiler.
Recomendación, vean Itaewon Class.
Véanlo,
por favor. Se lo dijimos a la amiga de Gaby, bueno, que ahora también es mi amiga,
Mariel.
A nuestra amiga Mariel le dijimos, ve Itaewon Class. Le pusimos el primer capítulo y de repente nos mandó, ya vi toda la serie. Bueno, todo el drama.
Es que está hermoso.
Sí.
Pero bueno, ya para ir cerrando un poco, este episodio de Tae, pues nos gustaría, para mí me gustaría decir que en general a mí Tae me ha, para mí este último año, junto con el lanzamiento de Blue and Grey, me ha ayudado mucho a poder sacar cosas que tengo en el sentido de que me gusta la idea de comenzar a ser más expresiva con lo que siento, porque la pandemia hizo que yo me encerrara más de lo que ya era, porque pues no suelo hablar muy fácilmente de lo que me pasa. Y pues eso y estar en terapia y todo me ha hecho darme cuenta que está bien estar triste porque la tristeza es parte de ser humano y de vivir, pero también el hecho de darnos cuenta cómo gracias a llorar y a sentir eso que a veces no nos gusta y nos incomoda, pues es como podemos salir. O sea, es esa sensación. O sea, si hobby es esa sensación de cuando ya dejo yo de llorar y como que puedo tener mi respiración, siento que tae son las ganas de llorar. Y esa necesidad de estar llorando, porque mientras lloras, lloras por tantas cosas que no sabes lo liberador que es. Entonces, para mí, tae ha sido eso, como el darte cuenta que sentir no es ser vulnerable ni está mal. Sentir más bien es sanador y liberador. Porque cuando tú te ríes, sacas algo, a lo mejor algo positivo. Y cuando te enojas, quizás es incómodo, pero expresarlo y sacarlo también te libera. Y creo que a mí también me ha ayudado con el sentimiento de la tristeza, porque no sabemos quiénes sí viven depresión y quiénes vivimos a lo mejor una tristeza muy profunda. Pero darnos cuenta de que todos sufrimos y todos lloramos nos une como seres humanos, ¿saben? Es muy bonito unirnos por la risa, pero también es muy bonito unirnos por el dolor y darnos cuenta que justamente allí pues conoces a las personas por cómo son. Por eso muchos dicen, ¿no? Amigos en las buenas y en las malas, pero en las malas es bien difícil, porque tú tienes tus malas y yo tengo mis malas, y luego es difícil llevar las malas de todos. Entonces, pues eso me quedo yo de TAE, independientemente. A lo mejor empezamos un poco raro este episodio, porque yo quería sacar justamente cómo hay una persona, un ser humano, que esté envuelto en muchas caras de un mismo fandom. Que les digo, no es que porque se le diga tóxico a alguien, porque es la manera más coloquial de decirlo, pero creo que es una persona que probablemente está exteriorizando cosas que le duelen, o cosas que le lastiman, o cosas que a sí misma o a sí mismo pues le cuestan y lo proyecta, ¿no? Pero entre más nos cuestionemos estas cosas, yo ahorita lo cuestioné mucho con TAE, porque mi experiencia como ARMY pues me hizo darme cuenta de cómo TAE a lo mejor puede ser un objeto de consumo y ser juzgado cuando en realidad pues no es así. Entonces pues me quedo con eso y pues feliz cumpleaños al TAE.
Feliz cumpleaños, TAE. Te amo.
Sí. Te espero así de que...
Es que estaba escuchando lo de Gaby, entonces me quedé. Me ganó las palabras, como siempre.
Ah, ya no voy a hablar.
No, está bien. Está bien.
¿Algo que quieras añadir?
No, porque si no voy a chillar. Yo solo tengo que decir que, pues, o sea, sí, como lo dije antes, a lo mejor no entiendo del todo a TAE, pero la neta he tenido el tiempo de aprender de él, de llegar a estas conclusiones de su personalidad, de tratar de, bueno, no, de sentirme identificada con él en algunas cosas. Y todo eso me ha ayudado a tenerle mucho afecto, al igual que con todos los demás que los veo y digo, a estos güeyes los amo.
El amor del bueno.
Exacto. Si yo no digo güeyes o algo así, no los amo. Por eso, a estos güeyes los amo. Entonces, a mí lo que más me gustaría es en algún momento poder ver a alguien como TAE ve a ARMY. Y no me refiero en el modo romántico, sino que ver a alguien de esa forma me va a hacer darme cuenta que yo de verdad amo a esa persona. Y así es como veo a BTS y a TXT y a Stray Kids.
Algo especial.
Algo especial. Sí. Él aprendí eso.
Definitivamente. Pues ya por último, para cerrar, pues... participé este año en algunas colaboraciones, pero en la de TAE, pues espero que participen a ir a verlos. Voy a compartirlo igual en mi perfil. La colaboración se llamó Starry Night Cosmic Bante, y la idea pues era sacar algo alusivo al, uh-huh, al, ¿cómo se llama? A la pintura de Van Gogh, que es La Noche Estrellada, y pues ahí ARMY se puso creativo. Ahí les estoy enseñando a Fer algunos para que los vaya viendo. Uh-huh. La verdad es que es increíble cómo a todos nos sacó, porque honestamente a mí me costó mucho trabajo el mío. Sí. No soy muy creativa, o sea, no soy muy hábil con las herramientas a veces, o no sé pintar y eso, y me frustro un poco, pero pues sí, hay algo que luego, creo que se los compartí, pero si no lo vuelvo a compartir. Uh-huh. Pero hubo muchas ARMYs que la verdad es que se esforzaron tanto con fotos, con... collage, sacando. De verdad, ¿cómo pueden hacer fotos tan aesthetic?
No sé.
Pero bueno, les estoy enseñando a hacer algunas. Sí, y ahí pues, la que me... Bueno, donde yo vi esta colaboración fue con Isabel, que está ahí Tani 12, que fue su vallas es el TAE, sí, obviamente.
Por eso se lució.
Y yo les recomiendo, se los voy a compartir porque están bien bonitos. Y porque, pues, si ustedes quieren celebrar el cumpleaños de alguno de los miembros, ahorita que vamos a empezar otra vez con todos los miembros, con Hobbies, que es el primero, pues estaría padre que, pues, si no pueden salir o algo, pues hay que sacar nuestro lado creativo y a lo mejor algo en Instagram o en Twitter. También está Elena, hace su estilo BTS y ya casi se me andaba pasando la fecha otra vez, pero pues un fin de semana acuerdan y hay que recrear un outfit, ya sabes, con esa vibe de Tae. Y la verdad que también estuvo muy padre porque te das cuenta cómo cada ARMY interpreta el estilo de Tae y no es aburrido para nada. Al contrario, creo que es uno de los estilos más difíciles
de recrear.
Sí. Entonces, pues yo se los voy a compartir ahí. Igual, pues espero que hayan disfrutado de este episodio. En realidad fue un debraye que salió.
Creo que salió. Creo que no nos habíamos debrayado tanto con
sí, un integrante. Sepan que todo es con cariño, con reserva, es nuestra opinión, pueden estar de acuerdo con nosotras y está bien, porque hay que tener opiniones diferentes. Y pues hoy pensamos esto, quizás dentro de unos meses o un año ya no vamos a pensar igual y vamos a escuchar este podcast y vamos a decir, rayos, ¿qué estábamos pensando? Pero bueno, hasta aquí es esto, espero que hayan celebrado al TAE bonito, vamos a hacer un spam de videos, no se preocupen, es que nos agarró en fechas complicadas, pero vamos a estar compartiendo cosas de TAE y pues sepan que lo queremos mucho, lo amamos, igual espero que ustedes también lo amen, lo quieran mucho, lo cuiden y lo apoyen en sus canciones y pues nada, ya sabes que sigue. ¿Quieres contar? No, deja todas las promociones. Antes de nuestro comercial. Nuestras redes y luego que sigue. En todos los cumpleaños tenemos que hacer algo.
Sí.
Que ya, bueno, espero que algún día llegaremos a pronunciarlas bien.
Ay, qué vergüenza, pero está bien. Bueno, recuerden que tenemos Instagram, que es @elrincondearmypod, con de al final. Twitter, que es rincondearmypod. Final igualmente.
El arroba primero.
En ambas redes están anclados nuestros perfiles por si quieren ir a mandarnos un mensaje o a ver qué tenemos ahí, que luego yo no actualizo, pero pues bueno, por si quieren. Y pues recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Public, Overcast y muchas otras más cosas más que no me acuerdo.
Y una cosa más, Spotify acaba de abrir una opción que es para calificar el podcast. No les voy a pedir que pongan las 5 estrellas porque eso nos va a volver huevonas y mediocres.
Pero tampoco pongan una.
Pero no nos pongan una estrella, pónganos honestamente algo para que nos ayuden a nosotras a entender que tenemos que trabajar más o
por dónde vamos bien,
por dónde vamos bien o algo así. Igual si nos quieren escribir recomendaciones, consejos o temas, por cualquiera de las redes vamos a tratar de ya estamos más organizadas en el trabajo, creo yo. Entonces ya.
Ojalá.
Entonces vamos a intentar pues estar más pendientes. Por si nos quieren escribir con toda la confianza, díganos, oye, es que tus muletillas, oye, es que este tema, o es que de repente no se escucha bien, o díganos, para eso nos ayuda.
Por favor.
Y en Spotify pueden poner estrellas, please, no nos pongan una estrella, no sean tan crueles. Pónganos 2, 3, si quieren 5, pues está perfecto, pero no los vamos a sobornar.
Exacto.
Entonces, pues ya. Y ahora sí ya sabe usted lo que sigue. Vamos a contar 3 y todos con nuestro mal coreano le vamos a cantar a Nayarit Saltae. 1, 2, 3. Sengichuka hamnida, sengichuka hamnida, sarahangun taeyuni. Sengichuka hamnida. ¿Cómo nunca nos ponemos de acuerdo en cómo le decimos? Pensé en Vi, pensé en Tae, pensé en Tete. Exacto, pensé en todas. Dije, a ver qué sale. Taeyuni. Pues bueno, sin más, nos despedimos de este episodio. Nos escuchamos para el recuento anual, que estamos tratando de que sea algo muy divertido.
Sí.
Y pues ahora sí. Adiós.
Adiós.
Nos despedimos con un boraje.
1, 2, 3.
Boraje.